Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey,
llamamos un fin de semana de encuentros absolutamente conmovedores y me parece que el que voy a tener a continuación lo va a ser mucho. Porque, bueno, nosotros hemos tenido en varias ocasiones oportunidad de hablar con Chema. Chema Postigo y Rosa Pic son padres de 15 hijos y fueron elegidos en el año 2015 Familia Numerosa Europea del Año. Él hizo entonces unas declaraciones impresionantes en las que hablaba de que no hay que tener miedo a la vida. Y nos explicaba que tras morir sus tres primeros hijos, porque en realidad engendraron 18 criaturas, pero tres están en el cielo, estos tres primeros hijos fallecieron por cardiopatías congénitas. Los médicos les habían aconsejado que no tuviesen más descendencia. Son más y más los oyentes que nos cuentan que han escuchado este consejo e incluso el de abortar a hijos que venían muy mal presuntamente y que luego han hecho una vida perfectamente normal. Son cosas asombrosas. Pues Chema Postigo y Rosa Pic siguieron adelante y fíjate, tienen ahora 15 hijos actuales, que es como decir tener ellos solos una aldea. Y recientemente Chema ha muerto y ha muerto muy joven. Ha muerto con apenas 56 años y su funeral ha sido una de las fotos más preciosas que yo he visto, con todos los hijos portando el féretro con el padre a la salida de la misa. Hablamos de niños que tienen entre 7 años el más pequeño y 25 el mayor. En el comunicado que hizo la madre, Rosa Pique, en las redes sociales decía: Dios es nuestro padre, es muy bueno, aunque a veces no entendemos. Hace una hora Chema se nos ha ido al cielo para siempre. Para siempre, para siempre. No sabemos bien lo que Dios nos tiene preparados a los que somos fieles o son fieles. Rosa Pic, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo te encuentras?
Nada, estamos rodeada de mis hijos y aquí cogiendo fuerzas.
Qué tía, la verdad. Me imagino que si para mí ha sido impresionante el funeral de Chema, para ti ha tenido que ser una cosa extraordinaria.
Sí, han sido momentos muy dulces y muy, muy agrios al mismo tiempo. No entendemos nada, hemos llorado mucho, pero la vida continúa, ¿no? Y gracias a la fe y tanta gente que nos ha acompañado y las muestras de amistad y de cariño que hemos recibido, que podemos tirar adelante, ¿no? La vida continúa y Dios quiere que seamos felices aquí en la tierra, a pesar de los pesares, ¿no? Hace apenas 5 años se moría nuestra hija mayor. Nos rebelábamos, no entendíamos nada. Cuando nos enteramos pues que mi marido pues tenía cáncer, ¿no? Fue gracioso, vino un amigo al hospital y, con perdón con la expresión, pero ¿qué putada es esta? No entiendo nada, pero pues ¿qué
sí,
está pasando?
Sí, claro,
¿qué
claro.
está pasando? No puede ser, otra vez a vosotros, otra vez la cruz. No, no, vamos a rezar todos juntos, ¿no? Y después cuando fallecía, ahora apenas una semana, decía, no entendemos nada, hemos llorado. Y ahora pues ya toca pues no sé, aprender a sonreír otra vez, ¿no? La vida continúa.
Sí, pero te cuenta, la tuya es una tarea pues amplia, vamos a decirlo con esa voz, porque tienes 8 niños y 7 niñas en la tierra, sí. Entre 7 años y 25 el mayor, eres
23,
una viuda...
23 el mayor,
23,
sí.
Pues fíjate,
23, sí.
O sea, eres una viuda en el sentido renacentista medieval del término, sí. La matriarca de una tribu.
Sí, sí, sí.
Y te
sí,
has
sí.
quedado sola. Esto es un desafío
sola,
grande.
Sola, cuando me dicen viuda, me parece como extraño el término de viuda sola. Y digo, sola no tanto, rodeada de 15 hijos, ¿no? 15 hijos que somos una piña, que vamos a luchar para salir adelante. Este fin de semana nos hemos retirado, ¿no? Para estar solo nosotros juntos, después de estar mucho en familia y con los amigos. Y para pasar, para coger fuerzas, ¿no? Y dices, ¿y qué hemos hecho? Pues han jugado un partido de pádel, han jugado a fútbol, han jugado, claro, es que tenemos un equipo en casa, ¿no?
Claro.
Pues las niñas contra los chicos, y hemos vuelto a sonreír, a reír, a cantar canciones, ¿no? Y la vida continúa, ¿no? Y mis hijos tienen que tener una infancia, pues dentro de lo que cabe, pues normal, ¿no? Como diciendo, con alegrías y con penas, ¿no? En las familias numerosas siempre se dice que las alegrías se multiplican y las penas se dividen.
Es verdad. Es verdad, y vosotros habéis sido un testimonio. Es muy famoso el libro que en 2014 escribió Rosa Pic, Ser feliz con uno, dos, tres, puntos suspensivos, hijos. En el funeral me han contado que tu hijo Perico estuvo extraordinario, glosando un poco las virtudes de Chema, ¿no?
Sí, sí. La verdad, estábamos ahí, ¿no?, todos muy unidos, ¿no?, y diciendo a ver si se le va a entrecortar la voz.
Claro.
No sabíamos si... pero tiro adelante, ¿no? Como buen filósofo que ha estudiado filosofía y economía, ¿no? Digo, hizo unas palabras como muy entrañables, ¿no? Que salían del corazón, ¿no? Dando gracias a ese padre, a ese amigo que ha estado a su lado, a ese modelo de amistad, ¿no? Porque creo que muy amigo Chema ha sido de sus amigos, ¿no? Y cada uno se pensaba, yo es que soy el único amigo. Todos se sentían como el único amigo y ha sido amigo de muchas personas.
Fíjate, Rosa, ayer hablaba yo con Pau Donés, que no sé si sabes quién es el líder del grupo Jarabe de Palo. Es un chico de 50 años que, bueno, tiene un cáncer con metástasis, pues muy grave, extraordinariamente grave. Y bueno, su última intervención ha sido en enero y él sabe que afronta la muerte y habla de ello con una valentía extraordinaria. La circunstancia de este caballero es que él no tiene fe. Y bueno, no tiene fe según y cómo, porque dice creer extraordinariamente en su madre, que está en el cielo. O sea, que como yo le decía, digo, a ti no te falta ni creer en Dios porque ya cree tu madre por ti. O sea, que es lo que tenemos las madres, ¿no? Pero tú has vivido ahora con Chema el trance de la muerte. Y este amigo nuestro, Pau, y nosotros mismos vamos a tener que vivirlo. ¿Qué has aprendido tú de cara a esa experiencia que pueda servirnos a nosotros?
Pues mira, fue muy bonito las palabras que cuando mi marido pues le diagnosticaron el cáncer, una metástasis muy avanzada en grado 4, que era al final, ¿no? Reunió a todos los hijos en el hospital y les dijo, ¿no? Dios es nuestro padre, es un padre bueno y nos quiere mucho. Y entonces le entrecortaron las palabras, la voz, y le empezaron a caer como lágrimas. Estaban los niños pequeños. Aún no había dicho nada, pero los niños sabían que era un momento especial, que papá iba a decir algo importante, ¿no? Digo, y al principio pues murieron Javi y Monsita. En 4 meses enterramos a 2 hijos. Al cabo de 23 años, pues se llevó a Carmineta en 3 días de una operación de marcapasos, que nadie se muere en una operación de marcapasos, y ahora le toca a papá, ¿no? Y entonces empezaron todos a llorar, y era gracioso porque mi hijo Gaby, de 17 años, bueno, vamos a coger un cubo, cada uno que derrame aquí sus lágrimas, ¿no? Siendo un momento tan agrio y dulce a la vez, ¿no? Y fue gracioso como Gaby por la noche diciendo, ha sido el día más feliz de mi vida, he llorado y he reído a la vez, ¿no? Claro que hemos llorado mucho juntos, se nos ha secado las lágrimas, en los ojos del lagrimal de tanto llorar, pero continúa, ¿no? Y entre medios íbamos comiendo, una amiga mía, Elena Farga, nos había traído unos croissants y íbamos comiendo y estábamos felices, ¿no? Como diciendo, bueno, en casa son muy glotones y les gusta comer y en la experiencia del dolor, de como decía su padre, pues estábamos juntos y era importante.
Es bonito esto, ¿no? Porque esta familia se ha construido unida, se ha abierto en la generosidad, ha ido afrontando las circunstancias y, claro, afronta también la muerte en familia, que es una forma de hacerlo, ¿no? Esperemos que nosotros podamos dar ese paso con esa ternura y con esa grandeza que lo ha hecho Chema. En breve vamos todos detrás, Rosa, porque esto va deprisa, o sea que nos veremos ahí.
Yo pienso, suerte que el Señor le ha cogido con las manos muy llenas. No dije así, es que mañana haré esto, mamá. Mi marido iba haciendo todo al momento y no dejaba para mañana lo que podía hacer hoy, porque el tempus es muy breve.
Es verdad, ¿eh? Esto también es una cosa que nos encarece mucho Pau Donés, que nos decía, vivir es urgente, es el lema de él en esta circunstancia. Hermoso.
Sí.
Rosa Pique, Dios te bendiga. Has dado mucho, así que recibirás mucho, eso es claro, aunque en este momento menudo trance. Un abrazo muy fuerte a toda la familia.
Vale, de tu parte, muchas
gracias. Adiós, Rosa, adiós.
Hasta luego.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
Dicen que es más doméstica que industrial.
Sí, es verdad.
Háblame de nuestra amiguita.
Diferentes especies de cucaracha que tenemos en la península ibérica, esta posiblemente es la que más le guste vivir en lugares donde no hay mucha agua.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me acuerdo?
Sofi,
¿qué tal? Dime.
Tú ahora te tomarías un aperitivo.
Hombre, imagínate, y una cervecita con limón. ¿Qué quieres que te diga?
Y si te ofrezco un revuelto de salicornia con erizo de mar y polvos de alga marina, ¿qué me dices?
Pues que solamente hay una persona en toda España que me puede traducir eso en cristiano y ponérmelo delante de la mesa.
Más exactamente en gaditano, que es lo que mejor se entiende. Pepioneto, buenos días, que hay alivio.
Buenos días, pañá, qué arte tenéis, qué arte tiene mi Sofi.
El revuelto de salicornia con erizo de mar y polvos de alga marina, estas son palabras mayores, ¿eh?
Ese es un espectáculo, Cristina. Es que te comes un trocito de este plato que vamos a preparar ya mismo y parece que te estás comiendo un trozo de mar. ¡Qué maravilla!
Bueno,
qué
pero
maravilla.
Lo primero es saber es difícil, qué es lo que hay que ir
claro,
a la compra.
Es difícil
a comprar,
entenderlo.
Porque, claro, ¿qué hay que comprar? ¿Cuerno de rinoceronte?
No, vamos a llevarlo.
Salicornia.
Salicornia, que es un producto que es como si como especie de un espárrago muy pequeñito. De hecho, se llama espárrago de mar, y esto crece por allí en Cádiz, en los esteros, en la salina, en toda esa sabana marinera que tenemos aquí en Cádiz, que es una auténtica maravilla, y siempre ha crecido de forma incontrolada, ¿no?
Hasta pero vamos que... a ver, no me puedo creer que los gaditanos lo llamasen a eso salicornia.
Sí, sí, porque si tú lo muerdes, Cristina, efectivamente, tiene un sabor...
¿Pero no lo llamaban espárragos de mar o...?
Espárrago de mar se le llama ahora, pero toda la vida de Dios ha sido salicornia, que es una planta, y bueno, hasta que algunos cocineros de por aquí, con buen criterio, probaron y comprobaron efectivamente que puede tener un buen uso en la cocina, y estamos haciendo cositas muy interesantes, como por ejemplo este revuelto de salicornia y erizo, que estamos en la temporada, y con un polvito de algas marinas, Cristina, que está espectacular.
¿Y de dónde sacas el polvo este? A ver.
Mira, el polvo se está comercializando.
Tienes las algas en la bañera, las secas colgadas en el tendedero, y después las mueles.
Sí, bueno, lo has explicado más o menos bien, Cristina, más o menos bien. No exactamente, pero no vamos descaminados, porque lo que estamos haciendo es deshidratarla y luego convertirla en polvo, y este polvito... Con este polvito vamos a espolvorear el plato que estamos preparando. Muy sencillito. Vamos a coger... Sofi, atento, ¿eh?
A ver.
Vamos a coger una sartén y aquí ya le vamos a incorporar... Pesadito, es lo neto. Le vamos a incorporar su correspondiente aceite de oliva.
Virgen extra.
Qué malamente. Vamos a repetir.
Está Sofía muy distraída.
Vamos a coger una sartén y aquí en la sartén, atento, le vamos a incorporar un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Ahora sí.
Pero el tono final es el importante. ¡Extra!
¡Ole! Bueno, ya sin más, vamos a llevarlo al fuego para que se caliente un poquito. Y ahora, mientras tanto, vamos a coger ya, los erizos, que ya saben ustedes, lo hemos hecho en otras ocasiones. Le vamos a coger esa parte roja que tiene exquisita el erizo, lo ponemos en un cacharrito. A este cacharrito le vamos a poner un buen puñado de salicornia, ya saben ustedes, este producto a que estamos haciendo referencia. Después de haberlo lavado, evidentemente, y tal, y lo removemos bien todo, y ahora lo vamos a poner, este preparado, en la sartén. Le vamos a poner a continuación unos huevos, no voy a decir cantidad, en función de los comensales que tengamos, removemos bien todo el conjunto, y no le vamos a poner el sal, porque ya la sal con la que lleva el erizo, y bueno, y también en la salicona, es más que suficiente. Ya finalmente lo vamos a espolvorear, como decíamos antes, con esa alga, ese polvo de alga marino que está espectacular. Y, Cristina, si lo acompañamos con un langostino de esto de San Lucas, esto que le gusta tanto a tu gitano.
Quieren matarme, madre mía.
Como los que me comí ayer con mi Cristina, con Isma y con Juan allí en el restaurante El Chato en Cádiz, que es un auténtico espectáculo, Cristina.
Tú te dedicas a sufrirlo, pasar mal, ¿no?
Sí, sí. Por cierto, un abrazo a José Manuel y a su equipo, que son gente espectaculares. Sí, yo sufro mucho, Cristina. Eso de ser comunicador gastronómico de la cadena COPE de tu programa es muy sufrido, Cristina.
Sí. Sí, eso sí, de tener... yo te veo pues entregado, pues, de pues eso, tener, muy malamente.
Tenéis que comer langostino, tenéis que ir a probar el jamón de jabugo. Esto es un sufrimiento, Cristina. A veces me echa el cable y me ayuda, hija, ¿eh?
Pues sí, sí, yo te lo comprendo, pero yo te lo agradezco, ¿no? Por lo que toca al programa. Bueno, pues aquí lo tenéis, revuelto de salicornia, con erizo de mar y polvos de alga marina. ¿Dónde comes? ¿En la caléndula?
No, la caléndula está cerrada porque están haciendo una reforma importante, Cristina. Hace bien con recordármelo.
Para estrenarlo.
Sí, sí. Hoy me voy a quedar en casita porque después voy a hacer mi ejercicio correspondiente y vamos a ir a Cádiz, Cristina. Vamos a ir con Antonio Montiel, con Paco Melero, Tommy Peñita de la Cofradía Gastronómica de los Esteros, porque en Cádiz se celebra hoy el Carnaval de los Artibles.
¡Wow! El Carnaval de los Artibles.
De los Artibles, porque aquí no se cansan de carnaval, Cristina. O no nos cansamos de carnaval.
¡Qué así barbaridad! Que... ¿Y seguís de carnaval en plena cuaresma?
Totalmente, Cristina. Totalmente.
¡Qué gente! Ellos son únicos. Igual que los de Bilbao nacen donde quieren, los de Bilbao, tengo una alergia, perdón a los oyentes, los de Cádiz celebran el Carnaval cuando les da la gana.
Diga. Y así son los días modernos. ¡Olé!
¡Los días modernos! ¡Mira cómo es! Pepe Oneto, que haya alivio.
Muchas gracias, igualmente. Apañá. Adiós, Sofi.
Un abrazo,
Sofi.
Qué gracioso lo de la salicornia. Nunca hubiese dicho que la gente lo denominaba así de forma tan popular y sencilla. Uh-huh. Bueno, ¿cómo tenemos los oyentes?
Pues fíjate, me ha llamado mucho la atención esta mañana uno de los oyentes en nuestro muro de Facebook, te lo quiero comentar. En cuanto hemos empezado el programa, hemos publicado esa noticia. Había altercados ayer en las calles de Pamplona. Has entrevistado a la delegada del gobierno. Y fíjate, Donatien Martínez, en nuestro muro de Facebook, uno de los comentarios es, que es suyo, sacad a vuestra policía provocadora de las calles de Pamplona, dejadnos en paz.
Iban los tíos de Bildu con sacos de piedras y con cohetes con punta metálica. Así iban a la manifestación, que por cierto no estaba autorizada, no habían solicitado permiso. Y este es el comunicado a los policías. Por cierto, el que hizo la lectura del manifiesto inicial iba encapuchado. Y casi todos ellos también. Divino, vamos.
Bueno, pues no se puede decir que desde luego no tenemos oyentes de todo tipo, que nos escriben al muro de Facebook. En el muro, precisamente, Cristina, hay una frase que está teniendo mucho éxito, la publicamos ayer. A ver qué opinas. Un buen día te da la felicidad, un mal día te da la experiencia.
Sí, es verdad. Eso lo dicen todos, unos y otros.
Exactamente. Por eso, un buen día te da la felicidad, un mal día te da la experiencia. Otro de los éxitos en nuestro muro, Cristina, es ese vídeo que se hizo viral desde el viernes por la noche. Un profesor entra en la televisión nacional, en la BBC, en Gran Bretaña, hablando de Siria, y cuando está en medio de la retransmisión con el ordenador, resulta que uno de sus hijos aparece por detrás. A continuación aparece el otro hijo en un taca-taca. Esa seriedad en medio del directo del informativo.
Ha sido trending topic de COPE. O sea, creo que además nos hemos reconocido todos, porque él está en directo en la BBC y hay una chica que le está ayudando, filipina, que intenta sacar a los niños de la habitación, los arrastra, ella y anda gatas por detrás, él no puede articular palabra, no puede contestar al periodista en directo de la vergüenza que siente, los niños gritando. Bueno, ha sido...
Tremendo. Por cierto, que había alguna que otra decía, oye, seguro que si hubiese sido mujer la
por cierto, me acaba de decir Elsa que es su mujer, la mujer estaba asiática, filipina, que lo estaba ayudando, era su mujer, y la pobre iba a gatas de la vergüenza que le daba que se le habían escapado los niños al despacho del padre.
Fíjate, pero decía una de las personas que habían comentado en nuestro muro de Facebook, si hubiese sido una mujer la que estaba siendo entrevistada, seguramente hubiese cogido el niño y se lo hubiese sentado en las rodillas. No lo sé, pero podría haber pasado. ¿Tú crees?
Bueno, no te hubiese quedado otro recurso. A mí me ha ocurrido estar dictando una crónica, cuando se dictaban crónicas en ABC, y llegar los niños tirando de la falda y tal, y efectivamente pues lo tenías que coger o berreaba directamente en el este, ¿no?
Marta Tejedor comenta, cuando aparece el bebé es lo mejor del vídeo. Me ha acordado mucho de una vez que estaban en casa unos amigos, y no os quiero contar cuando se presentó el pequeño en el salón donde estábamos comiendo con el pañal en la mano, pero el sucio, por supuesto. O sea, imagínate.
¡Qué delicatessen! ¡Salicornia!
Sí, sí, sí. María Julia Hernández, seguro que a la pobre, porque es de las que ha pensado que la que aparece es la niñera y no la esposa, seguro que el castigo, la bronca o el despido a la niñera no se lo quita nadie. Eso
sí,
no
pues era su mujer. Yo no sé si luego la broncó, pero desde luego lo pasó fatal el señor, verdaderamente.
Dentro de los mensajes que nos ha llegado al WhatsApp, al 666-554000, el de Berta Cristina nos comenta: oye, ¿es verdad eso de la primera novela de Cristina López Lictín?
Pero vamos a ver, pero por, es que esto a no ver. Me lo tenías que trasladar porque esta la novela sale el 15.
El 15.
El día
bueno,
15.
Yo,
o sea, esta
yo
semana
leo
el miércoles.
Lo que me comentan.
El miércoles sale la novela y yo se lo agradezco al oyente, pero hasta entonces no vaya a las librerías porque no lo va a encontrar. ¿Ah? Y bueno, es una novela sobre la generación EGB. Se desarrolla en 1975, es la historia de una niña de esa época.
Uh-huh. Y uno de los consejos también, lo llevamos diciendo hace un par de semanas, los comunicadores a través de vídeos también lo están diciendo, que te apuntes al chat box de COPE. ¿Qué es? Pues a través de tu perfil de Facebook puedes elegir qué tipo de contenidos quiere que COPE te mande. Además te van a avisar de cuándo empieza tu programa favorito. Así que te metes en tu perfil, en la parte del chat te suscribes y nada, que COPE te va a ir alertando de cuándo empieza tu programa favorito e incluso dentro de los programas tú vas a elegir, oye, quiero que me manden, por ejemplo, de Herrera, pues los fósforos, y te va a mandar COPE a ti lo que tú quieres, así que ya puedes ir incorporando este chatbox, que además somos la única radio que hay en España que lo está iniciando, el chatbox de COPE. Y para terminar, Cristina, las formas de ponerse en contacto con nosotros.
O sea, repetimos, meterse en Facebook y a través de Facebook recibir a la carta las partes del programa que quieras.
Sí, solo me queda recordaros la forma de poneros en contacto con nosotros, facebook.com/CristinaFinDeSemana, Twitter @FinDeSemanaCope, y si quieres demandar WhatsApp de audio o de texto, recuerda 666-55-40-00.
Y voy enseguida a entrevistar a un caballero que tiene libro en el mercado y que al caer en mis manos el volumen me recordó intensísimamente a Robert De Niro. Digo, puñeta, Robert De Niro ha sacado un libro en Plaza y Janés de un mogollón de páginas. Pero claro, luego leo el título y yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. ¿Quién es este que se parece a Robert De Niro y dice estas cosas de esta manera? Enseguida te lo cuento.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198, 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Hasta el 7 de abril, 27ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid con la programación más novedosa. Música clásica, religiosa, jazz, flamenco. 43 conciertos, 9 estrenos absolutos y mucho más en capillas, iglesias, museos, palacios, teatros. Festival Internacional de Arte Sacro. Entradas en la web de la Comunidad de Madrid. madrid.org.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos! ¡Y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la memoria de la piel.
Pues no era Robert De Niro el que ha sacado novela en Plaza y Janés con el título Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Evidentemente, es el libro de memorias de Inocencio Arias. Buenos días, Chencho.
Hola, muy buenos días.
Absolutamente genial. Pero es que no es verdad lo que dice tu mujer de que no te pareces a Robert De Niro. Te pareces a Robert De Niro y yo lo había dicho muchas veces.
Bueno, me parecía un poco.
No, perdona.
Pero mi mujer se pone a 100 cuando alguien lo comenta o cuando yo digo que lo han comentado. Piensa que soy un presuntuoso y que ya está bien de hacerme el
guapo. No,
el
es que guapo. Te pareces físicamente, pero ¿cómo el guapo? Yo ni he dicho si es guapo o no es guapo. Yo lo que digo es que te pareces a él, claro. Es como yo con Marilyn, pues una unidad espiritual, un entorno nacional. Bueno, poca gente sabe además que Inocencio Arias pues ha sido actor. Yo me sorprendí el otro día en el plató de 13 Televisión porque el elenco de películas en las que has participado ya hacen una filmografía.
Sí, yo creo que he hecho como una docena desde luego y bueno, y tengo otras perspectivas.
Pero cuenta cuáles, porque
bueno, yo he hecho con Garci un par, una que hice un papelillo muy corto y otra más corto también, pero no tanto. Lo he hecho dos con Berlanga, he hecho tres con Manolo Sumer, dos o tres con Nono del Real.
Sí, sí, o sea, que otra... es que no es cosa menor. Y tienes perspectivas, dices.
Sí, bueno, algunos directores me sondean.
Te reclaman.
Y yo siempre digo, hombre, yo me debo a mi público. Si tú tienes confianza en mí, adelante.
Pero exiges primero leer el libreto.
Bueno,
pues te pueden pedir un desnudo, no, alguna escena arriesgada.
Si hay un desnudo, bueno, enhorabuena, pero digo que el desnudo que no sea mío, porque ya no tengo el cuero para eso. No es que esté yo muy asqueado de mis mollas, pero en fin, no tengo cuero para eso. Pero sí le digo, contacto con una señora en la primera fase no puede haber porque me cuesta el divorcio. Me cuesta el divorcio.
Bueno, estamos hablando de actuar, ¿eh?
No, pero mi mujer no lo entiende eso.
Es de las clásicas.
No lo entiendo.
Es de las clásicas, no, efectivamente. Bueno, es evidentemente un indispensable esta aportación de Inocencio Arias, porque nos revela nuestra propia historia con pelos y señales, ¿no? Vamos a repasar muchos episodios verdaderamente fascinantes. Por ejemplo, a mí uno que me ha llamado la atención es que a lo mejor es muy raro, ¿no? Pero tú acompañaste a Adolfo Suárez a visitar a Fidel Castro.
Correcto.
Estamos hablando de dos intérpretes, dos protagonistas de nuestra historia más inmediata. Castro acaba de fallecer, Adolfo Suárez es el adalid de la transición. Desde el punto de vista del comentario social, ¿cómo fue ese encuentro?
Bueno, Castro era un tipo, muy simpático, tenía algo de histrión, era un actor nato y le encantaba el show, pero era un tipo muy simpático y estaba muy ávido, muy deseoso, ansioso de que llegase gente de Europa Occidental a visitarlo porque no tenía quien lo visitara de los países democráticos.
El coronel no tiene quien le escriba.
El comandante no tenía quien lo visitara. Y entonces que fuera Suárez, que estaba de moda, que era un personaje brillante, carismático también, que estaba capitaneando la transición española, eso le venía como agua de mayo. Aparte de que España en Cuba es España, ¿no? Es decir, yo no creo que haya un país del mundo en el que se quiera más España que en Cuba. Entonces, el viaje tuvo muchísimo interés. Él aprovechó para
Pero el acercamiento, ¿qué tal? Quiero decir,
bueno,
la
bien,
química...
Castro iba, bueno, dentro de un orden, ¿eh? Tampoco se besaban en los labios, ¿no? Pero dentro de un orden sí hubo un acercamiento, dentro de un orden.
Porque simpáticos eran los dos, también
Suárez.
Sí, los dos, ¿no?
Muy simpáticos. Y luego Fidel aprovechó la visita, se metió en la rueda de prensa de Adolfo Suárez, que no estaba programado que entrara. Entonces, aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, entonces hizo un comentario que dejó pasmado a la prensa española, y es que piropeó a Franco. Fidel Castro piropeó a Franco, dijo...
Hay que fastidiarse, qué malo, ¿eh?
Pero sin venir a cuento, dijo...
No, pero sobre todo porque era el flanco débil del otro. Pues, o sea, te está haciendo la transición uno que viene del régimen y está llevando a cabo un periplo difícil, pues, y vienes tú y le metes el dedo en el...
Lo piropeó sin ambages, dijo de pronto que no venía a cuento, el pueblo cubano y yo mismo no podemos olvidar que el anterior jefe del Estado español no se plegó a las exigencias del imperialismo yanqui y mantuvo la línea aérea, comerció con Cuba, siguió enviando aquí a turistas. Esto es algo que el pueblo cubano no puede olvidar. Y los periodistas españoles estaban obnubilados.
No sabían cómo titular, claro.
No sabían cómo exacto.
La verdad es que Franco también se las traía porque en su momento, y lo recuerda en su libro Chencho, pues también la lió con Eisenhower, ¿no? Quiero decir, cuando España sale de la autarquía y se abre a los americanos, americanos, os saludamos con alegría, pues ese abrazo de Eisenhower, por ejemplo, sentó muy, muy mal a la izquierda.
Muy mal a la izquierda española, sí, sí. Una de las razones por las que en España, una de las muchas razones por las que en España hay un antiamericanismo furibundo que hace que España sea el país que condene con más énfasis la intervención en Irak, y luego en donde cae más gordo Trump, en una encuesta que hubo al día siguiente de ser elegido Trump, no ahora que ya ha tomado medida, al día siguiente había 24 países y en el país que decía que había más gente que decía que Trump era un desastre era España. De 24 éramos el 24, lo cual es un poco sospechoso. Es que somos el tema de la guerra de Irak. Que España fuera el país que más estaba en contra de la intervención en Irak, que era contra un dictador autócrata que había utilizado armas de destrucción masiva, química, biológica, etcétera. Eso, que hubiera un sentimiento pacifista en España, pero veíamos un poco la atención el pacifismo español que se atan a la carta.
Sí, señor, porque yo estaba en la frontera entre Irak e Irán viendo cómo salían los refugiados del Kurdistán iraquí, pero no kurdos, sino gente que venía del resto del país con los niños con la cara marcada de las armas químicas de Saddam, mucho antes de la guerra.
Entonces el pueblo español se indignó masivamente con ese tema, pero con el tema de Ruanda, donde murieron 800.000 personas a machetazos en 100 días, es el resbala. Y el tema sirio de ahora, donde Assad, con la ayuda rusa, ha bombardeado hospitales para obligar a la gente que abandone una ciudad, eso aquí no hay una manifestación, ni una pancarta, ni la menor indignación. Es decir, que nuestro pacifismo es loable, hay que elogiarlo, pero es muy a la carta. En unos casos, si está Estados Unidos metido en la operación, capitaneándola, entonces estamos indignados. Si está Rusia u otro...
Como Rusia está detrás de Siria, que yo apoyo posición prorrusa, pero efectivamente, ahí hay un sesgo evidente. ¿De qué hablábamos? De Eisenhower y de la izquierda. Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay un dato muy curioso en tus memorias, las podemos llamar así, ¿no?
Sí, me parece que era una pedantería poner memorias, porque yo no soy tan importante, entonces encontramos...
Bueno, eres un testigo de toda una época.
Sí, pero de segunda fila, yo soy novillero, no torero... Pero en fin, pero he estado allí con frecuencia en los actos,
y permite una visión, sobre todo una época, también desde una cierta ecuanimidad, porque cuando te ves involucrado, las memorias inevitablemente entrañan mentira, ya lo sabes.
Sí, casi siempre, aunque no quieras.
Aunque no quieras, porque tú te tienes que explicar a ti mismo, ¿no? Porque soy la persona más canalla del mundo
Maquillas un poco la cosa. Yo he tratado de quitar maquillaje y ponerle algo que la gente podría reírse, ¿no? Entonces, con frecuencia...
Yo creo que lo que se agradece de Inocencio, sobre todo, es esa cosa, porque es verdad que los diplomáticos van variando, ¿eh? Está variando mucho la profesión, pero el diplomático siempre ha tenido una vitola de distancia con respecto a la gente común, de una cultura un poquito impostada, de una cierta rigidez y a veces, claro, pues un hermetismo propio de la profesión. Y de repente te encuentras un diplomático con albornoz y zapatillas de andar por casa como Inocencio y lo entiendes y encima es un cachondo y dices, bueno, este ser, ¿qué es, Chencho Arias? O sea, el título...
Pero hay más como yo de lo que parece, ¿eh? O parecidos. Y menos embarados de los que la gente se cree, mucho menos embarados.
Claro, quizás el verte en los medios y reconocer que entendemos lo que dices, lo que nos suena muy agradable, ¿no? Y de ahí el título, ¿no? Pero a ti te parece... Pero es verdad el título. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones.
Yo lo creía a pie juntillas. Yo lo creía a pie juntillas, pues eso nunca me había cruzado por la cabeza hacer esta profesión. Pero yo cuando tenía ya... Había terminado la carrera de Derecho y empecé a conocer diplomáticos, me di cuenta, cuando empecé a conocerlo, que había mamones, pero que eran la excepción. La regla es la persona responsable y seria que está trabajando en el exterior para defender a España. Entonces yo he tratado de explicarlo eso a través de mi persona y a través de otras muchas cosas, porque no siempre he tratado anécdotas personales, pero he salpicado el libro con anécdotas y con narraciones para tratar de hacerlo ameno.
Y cuéntanos alguna anécdota de un mamón, no hace falta que des el nombre.
Bueno, yo hay varias anécdotas ahí relacionadas al hecho de cuando ya te conviertes, como yo me he convertido fundamentalmente gracias al fútbol, te conviertes en pseudofamoso. El pseudofamoso no es el famoso que se acuesta con una y entonces el que luego se acuesta con ella ya se hace famoso a su vez, ¿no? Y el que se acuesta y la que se acuesta con el que
esa
se acostó,
más famosa ahí.
Con el que se, sí, la que se acuesta con el que se acostó, con la que había salido con el famoso, ya se convierte en famoso. Yo soy más modesto, soy pseudo famoso. Pero ya la gente te reconoce por la calle y te y a veces te ha pedido autógrafo o quiere fotografiarse contigo, pero a veces no te reconoce del todo. Dice, ¿este quién es? No, ese es el diplomático de la pajarita, una cosa. Entonces ya cuento ahí varias anécdotas. Recuerdo, por ejemplo, una que me pasó con Vargas Llosa, que estábamos cenando Vargas Llosa, Valdano, el escultor Valdés y yo. Y cuando teníamos de cenar, se despidió Valdés, cuando mientras se despedía, nos llegaron unos jovencitos ante un semáforo que estamos y se lanzaron como locos a pedirle un autógrafo y a preguntarle cosas a Valdano, a pesar de que estaba Vargas Llosa allí. Entonces termino, se despide también Valdano y le digo a Mario Vargas Llosa, oye, ¿quieres que te lleve? Porque voy para cerca de tu casa donde está mi hija y voy a dormir en casa de mi hija. Entonces tomamos un taxi, Vargas Llosa, su esposa y yo, y cuando íbamos en el taxi, en el segundo semáforo ya se paró el taxi, iba a torcer a la izquierda, enfilando la Gran Vía, y dice, vaya libro más cojonudo que ha escrito usted, señor Arias.
Eso es maravilloso. Vamos, maravilloso.
Pues yo cambié la conversación de lo avergonzado que estaba, ¿no?
Qué barbaridad, Mar, qué barbaridad. Quería preguntarte por Trump. Tú dices Trump, yo digo Trump, yo no sé cómo se dice.
Yo tampoco he puesto Trump, puedo decir Trump, es igual, porque depende de la parte de Estados Unidos cómo lo pronuncian, dicen Trump, lo dicen Trump. Bueno, yo creo que es un personaje un poco inquietante, bocazas, maleducado, pero de luego, primero, no es nada tonto, y segundo, nos puede crear algún problema, pero no es nada tonto, y sin duda, ganó las elecciones legítimamente. Él estudió dónde tenía que emplearse a fondo, en qué estados, para conseguir los votos, y todos esos estados dudosos en que podían decir el resultado, él ganó en todos. Pero luego lo curioso es que, ya lo he dicho antes, desde el momento que llega al poder un presidente norteamericano de derechas, en Europa y sobre todo en España, ya levantan pollas. Recordemos que Reagan fue tratado de descerebrado, de actor de cuarta fila, de bobo. Cuando vino aquí, utilizó los teleprompters, que son las dos pantallitas esas con las que uno lee, y aquí lo trataron de cateto y analfabeto porque utilizaba los teleprompters. Cuando lo ha utilizado Obama, entonces resulta que estaba bien hecho. Y tomemos el caso de Trump con el muro. A mí me parece que Trump es un personaje, como digo, inquietante y bocazas y grosero. Ahora bien, ¿por qué no puede hacer el muro? ¿Qué derecho humano está violando haciendo el muro? ¿Qué norma internacional está quebrantando haciendo un muro para que no se le cuelen ilegales? Entonces, que un español de izquierda o derecha critique a Trump por el muro y se rasgue las vestiduras diciendo que es un animal, ahora va a pisotear a un montón de gente del muro. Yo digo, bueno, ¿y por qué no lo pisotea España haciendo el muro en Ceuta y Melilla?
Desde luego. Yo quería preguntarte a este respecto, puesto que tú tienes mucho tráfico con Estados Unidos y tienes amigos allí y sigues manteniendo una información más actualizada, una cuestión que a mí me sorprende muchísimo, que es la falta de información que hay en España sobre por qué ha sido elegido Trump. Quiero decir, y no se refiere solamente a la cuestión económica. Mucha gente sabe que, bueno, que el americano medio había perdido capacidad adquisitiva, que había paro, que estaba desconcertado, que no le gustaba la élite, en fin, casta política, porque Trump participa de este lenguaje populista. Pero luego hay un factor del que no se habla jamás, que ha tenido muchísimo peso, que ha sido, así lo voy a decir, aunque sea políticamente incorrecto, la rebelión de las masas contra la política de género. Cuando Obama en determinado momento en el curso de los últimos años introduce, por ejemplo, la obligatoriedad de que los baños de los colegios vayan chicos y chicas, se genera una verdadera respuesta social. Ese factor ha pesado. Sí, y de eso no se habla en Europa.
Sí, eso no le ha dado votos a Hillary y sí se lo ha dado a Trump. No sé si tantos, pero como ha ganado por muy poco, pues hay multitud. Ese es un detalle. Esto, los que estaban a favor de eso inmediatamente se volcaron a favor de Trump. Y los que estaban en contra, no es seguro que hayan votado. Por lo tanto, el tema levantaba más ampollas en un sector de la población que en otro. Y luego hay otros elementos que han influido. Ella, en definitiva, no era una buena candidata.
No, ella no era buena candidata.
Ella era una buena candidata. Que los meses antes a las elecciones hubiera varias encuestas en Estados Unidos que le preguntaban a la gente, y 59% de los americanos encuestados o preguntados, al decir que enumeraran lo que le traía la memoria de Hillary Clinton, dijeran, 59% dijeran, no es digna de confianza. significa que no es una buena candidata.
Era rotunda. Pues aquí tenéis a Chencho Arias, al que conocéis bien, que va en nuestro barco, en cabeza, con Mi Gitano en la mañana, que es también contertulio en 13 Televisión, que es un actor indispensable de la actualidad. Estas son sus memorias, que son mucho más que unas memorias, porque va a hablarte de actores y de actrices, de películas, te va a hablar del Real Madrid y del fútbol, porque te recuerdo que ha sido director general del Real Madrid hasta que
no
se cansó.
No tuve tiempo de explicar que el Barcelona es un gran equipo y que el otro día mereció ganar, pero que el árbitro fue un alma de Dios a favor del Barcelona. Eso no
tú lo que quieres es que determinados sectores de la población te partan las piernas,
no, pero
según
yo digo,
sales
pero
del
yo digo,
estudio.
Yo he escrito un artículo que va a aparecer en El Mundo que digo que el Barcelona tiene mejor equipo que el Madrid. Ahora, el árbitro el otro día fue un amigo del corazón.
Se lo debimos y siempre lo dice todo con tanta gracia, con tanta ecuanimidad, que puede decirlo todo. Inocencio Arias, yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. ¿Y te pareces a Robert De Niro? Perdóname, ¿cómo se llama tu mujer?
Ludmila.
Ludmila, ¿se parece? Ya te lo comentaré cuando nos conozcamos personalmente, Chencho.
Bueno, pues muchas gracias por traerme en un día en que la gente empieza a comprar libros con motivo del Día del Padre y esto va a lanzar a la fama.
Efectivamente, Chencho Arias, gracias.
Que el diálogo no se detenga, que no nos distraigamos.
Si le desimputan, pues entonces no hay ningún problema, pero el problema es que está imputado.
Hemos atendido a dos heridos por agresión.
Ayudar a sacar a una de las personas que estaba encerrada, no estaba atrapada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hablábamos antes de una tremenda hambruna que se ha desatado en África, en toda la franja central, la que media entre las zonas de Níger, Mali, hasta el cuerno de África y que amenaza la vida de 7 millones de personas si no actuamos de inmediato. Vamos a ir a África y vamos a ir de una forma absolutamente creativa, especial y de la mano de una persona tan especial como las muchas que pasan por aquí. Adiós, Chencho Arias. ¡Qué placer! Y va y te besa la mano, claro, son usos de diplomático. Pues Quique da Costa es un cocinero de éxito. Regenta un conocido restaurante en Denia, con el que ha obtenido 3 estrellas Michelin y que está entre los 50 mejores del mundo. Pero la calidad de las personas no se mide por el éxito ni las estrellas, sino por su forma de afrontar la realidad que le ha tocado vivir. Y nos vamos a acercar al perfil de este chef desde otro punto de vista, porque hemos sabido que acaba de visitar el norte de Senegal para ser testigo de este problema del hambre. Él mismo nos lo explicaba.
Bueno, está probado que el mundo produce más alimentos de los que podríamos consumir y que harían obviamente que no hubiera hambre en el mundo. Yo como ser humano me avergüenzo de esta realidad. No es algo que digo yo, eso está constatado. O sea, los datos lo dicen. Producimos y podemos producir más alimentos de los que personas hay en el mundo. Pues ¿cómo podemos permitir que haya un niño que muera de hambre en el mundo? O sea, no hay ninguna causa, por lejos que esté esa persona y por complejo que sea llegar hasta allí, que argumente que hay personas que mueren de hambre en el mundo, y más los niños, porque no sabemos organizarnos.
Organizarse es para Quique da Costa la clave. Y también nosotros tenemos que reflexionar hoy, en que la ONU ha lanzado esta llamada, ¿qué podemos hacer para cambiar la realidad? Y él nos da una clave para que el hambre en el mundo no sea un problema que cada persona perciba en dimensiones tan enormes como para que se note la aportación de uno y así que esa sea la excusa para no hacer nada.
Sin embargo, si me centro en un lugar, en una etnia, de la mano de una organización, me puedo dirigir todos mis recursos, mi energía y todo, bueno, enlazando todos los eslabones de la cadena posible para que esa etnia, ese pueblo, esa persona, esa causa, al menos, sienta que desde aquí yo me muevo, porque claro, el mundo es muy grande y es muy como disparar, ¿no? hay tantos problemas y gordos de verdad, que es como disparada al aire, nos puede parecer. Por eso digo que somos muchos, que tenemos sensibilidades que hay que despertarlas, o agudizar o agilizarlas en nosotros mismos, encontrar ahí dónde actuar y lo que digo, actuar.
Una de las formas concretas del modo de combatir el hambre que él ha elegido, Quique da Costa, fue viajar a Senegal, como te decía, y le hemos preguntado qué imagen le queda en la memoria.
Tal vez me quedo la imagen o la cara de las mujeres, que para mí considero que son el motor, el generador y la esperanza de Senegal concretamente. Entendiendo por ello que no solamente se encargan de, obviamente, de sacar a la familia adelante y cuidar de los hijos, sino que además son, por decirlo de alguna manera, las empresarias, aquellas que están viendo más allá de ordeñar la vaca, qué hacer con la leche y cómo ser prósperos y cómo generar iniciativa. Tal vez la imagen de la mujer como motor, impulsor y visionaria de lo que puede ser el Senegal del mañana.
Y iba más allá, Quique da Costa. Recordaba también algún aspecto distinto en ese sentido de lo que ha podido ver allí.
Habló de un mar de plástico. No sé si es como algo que lo han asociado a civilización, pero el caso es que está lleno de plástico, de bolsas vacías, de bolsas volando, los árboles donde no hay nada. Una frase que en un momento, ¿no?, íbamos por una carretera larga que recorría de norte a sur del país, y en un momento dado dije, hay tan poca cosa que los árboles solo dan bolsas vacías. Y es que estaba llena, la imagen eran árboles llenos de bolsas enganchadas vacías. Y sin embargo ellos no se movilizan por ver todo ese desastre caótico, medioambientalmente hablando, que nosotros estamos muy sensibilizados con ellos.
Claro, no hay servicios de limpieza, sencillamente, porque si te contase, Quique, la cantidad de plástico que se mueve en nuestras sociedades, lo que pasa es que no lo vemos, pero ahí está, generando un problema medioambiental igualmente. Allí lo ves expuesto, puesto que nadie lo recoge. Lo cierto es que es una mirada inteligentísima la de este cocinero en Senegal. Hay que ver todo lo que hubo de percibir quien está avezado a utilizar el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Él mismo explica que no hay nada que sensibilice más a un cocinero que a alguien que pasa hambre. Y siente que su gremio tiene mucho que decir en este problema común.
Si yo tuviera que intentar comunicar cultura, tradición, qué hemos pasado, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de qué nos hemos ganado la vida en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, a alguien que no fuera de nuestro país, le cogería sin decir ni una sola palabra de norte a sur, de este a oeste, y le iría sentando en las cocinas, en las casas de nuestras abuelas. Y seguramente que el lenguaje burgalés se escenifica perfectamente desde la mesa, el andaluz, el catalán. Yo creo que es un lenguaje universal con el que además tenemos una misión. Y mi misión en este caso es decir al mundo, producimos alimentos suficientes para que no pase hambre nadie y no haya ni un solo niño que muera de hambre en el mundo.
Es un mensaje de muchísima esperanza en este momento en que la ONU ha lanzado una alerta porque están a punto de morir de hambre 7 millones de personas en una hambruna que se ha desatado en el cinturón de África. Es algo que se puede resolver, que técnicamente se puede resolver y que Quique da Costa, el cocinero, está ayudando a resolver. Muchísimas gracias por su sensibilidad.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo.
Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Esta es la letra de la nueva canción, la única nueva, del nuevo disco de Pau Donés, 50 palos y sigo soñando, que comienza ahora gira por todo el mundo. Ha sido desde luego la entrevista que ha marcado el fin de semana, ¿verdad, Sofía Gonzalo? Ahora que tenemos que despedir.
Sí, exactamente. Nos ha marcado a nosotros, a todos los de la redacción. Creo que les ha marcado a nuestros oyentes y, como no, transversalmente también a nuestras redes sociales. En nuestro muro de Facebook puedes volver a escucharla, también en la página web de COPE, www.cope.es, y en Twitter también hicimos alusión. Fíjate, Cristina, he traído, aunque sea un extracto pequeño, de lo que nos dijo Pau.
De golpe brazo me doy cuenta que uno de mis grandes amores, que es la vida, se me escapa. Me levanto una mañana pensando, hostia, que esto va en serio, que es que te vas. O lo digo de otra manera, que es que la vida se te va. Y es de los pocos momentos en los que, y lo digo con humildad, pero en los que le he tenido miedo a todo este tema, ¿no?, del cáncer. Simplemente me levanté pensando, hostia, tío, que te estás muriendo, ¿no? oye, vamos a seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que son, en mi caso, vivir con ilusión, vivir con intentando ser eso, lo más feliz posible, y no dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo antes, porque a lo mejor lo puedes tirar para adelante. Y el tiempo me dio la razón.
Ni miedo ni fe.
Es una sinceridad, una valentía excepcionales que todos los del equipo no podemos sino agradecer a Pau Donés muy, muy sinceramente, y que nos pone a todos en su lugar, porque a nadie le gusta la muerte, no queremos morirnos. Él, en su libro, que os recomiendo vivamente, Pau Donés, 50 palos y sigo soñando, un libro además graciosísimo que ha escrito y que va a ser un bestseller, dice en determinado momento que se dirigió a la muerte diciéndole: no me mueras todavía, no me mueras todavía, porque no se quiere morir. Y esta expresión es la más verdadera de lo que define un hombre, porque no estamos hechos para la muerte, queridos, estamos hechos para la vida. Y este dolor grande, este grito profundo, revela una vocación, la vocación que tenemos a la belleza eterna. Y esto es lo que nos ha recordado Pau Donés. Nos vamos y nos da pena, pero te citamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, porque para nosotros hacer esto es una aventura, ¿verdad, Sofía?
Exactamente.
Los que más aprendemos somos nosotros.
Exactamente, amamos esto porque esto nos instruye y nos completa por dentro.
Nos prepara todo, hasta para morir. Que nos vamos todos. Jesús García Arcilla, que ha sido el realizador, que ha tenido el ojo en todo, que ha puesto la música justa, la palabra correcta. A Marcio Ortega, que ha perseguido a Pau hasta debajo de las piedras para traerlo como jefa de producción. A Sofía Gonzalo, que os va cuidando y acompañando en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. A nuestro reportero, Diego González. A Elsa Tadea, que es otra campanilla que alegra nuestra redacción en producción y en todos los estamentos. Y a la becaria, María Gallén. Natalia Escobar está en el control y Marcos Manchado en el central. Cristina te dice, como siempre, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.